se genera todo una suerte de dinero virtual sin intervención de otras personas, pero sí con la intervención y el control de una serie de máquinas que validan esas transacciones. No hace falta un banco, no hace falta nada. Y a partir de
ahí... ¿No hay un depósito de plata en algún lado?
Hay billeteras como electrónicas, sí, sí. Wallets, y hay lo que se llaman los Bitcoin Minings. Hay como distintos también de cadenas que se van desarrollando distintos factores que hacen, mira, dos cosas. Acá en la Argentina empezó como a despegar esto ya por 2010, pero hoy de América Latina es uno de los países, te diría, líderes en el uso de bitcoins, punto uno. Punto dos, mucha teoría conspirativa alrededor de esto. ¿Por qué? Porque es la moneda de uso frecuente, ¿sabes dónde? En la llamada Deep Web, en la web profunda.
La web que la aprendí hace poco, eso.
Eso te voy a decir, eso es lo que te falta. Sí. Esa es la parte que te falta. Vos, toda la parte de superficie la dominás.
Sí.
Por debajo, los bitcoins se usan para todo tipo de transacciones. En la, vos hoy vas a Palermo, te podés tomar un café, online podés llegar a pagar algún servicio mediante bitcoins, pero dentro de lo que es la web profunda, la deep web, se ha utilizado como moneda de pago y de transacción para operaciones tal vez no tan transparentes.
Ajá.
Es un tema, además, en gran desarrollo y una moneda de mucha volatilidad, o sea que constantemente está...
Su valor puede cambiar.
Drásticamente en muy poco tiempo.
Vamos a hablar con Nicolás Litvinov, es economista, es director de Estudinero, Estudinero.net, está ahí en línea. Nicolás, buenas noches. Gustavo Noriega, Adrián Carol, Luciana Vázquez, te saludan.
¿Qué tal? Buenas noches, Gustavo. Buenas noches. ¿Qué tal, Luciana? ¿Cómo están?
Bueno, seguí el camino de Adrián y haceme entender lo Bitcoin. Es dinero, pero no tiene un respaldo en el Banco Central, es otra cosa.
Exactamente, sí, estaba escuchando atentamente la introducción y veo que están bastante informados porque tiraron algunos términos como la wallet o criptomonedas. Sí. Están en el tema. Pero sí, el Bitcoin es una moneda de curso virtual, digamos, ¿no? Uh-huh. Que se usa mucho para compras y ventas en la web. Es relativamente nueva porque fue creada en el 2008, o sea que tiene 8 años de vida, y bueno, pasó de un valor de prácticamente cero a los $740 que vale, sí, cada Bitcoin. Ajá. En la actualidad. Con turbulencia, ¿no? Sí. Son idas y vueltas, llegó a estar 1000 y pico, después cayó hasta 200.
Además, en el día, por ejemplo, en este momento, según donde veas la cotización, te dice $729.92 y dentro de un rato o hace un rato era otra cosa, ¿viste? Se mueve muchísimo.
Sí, sí, eso tiene como mucha volatilidad por ahora, pero bueno, eso también porque es algo nuevo, ¿no? Uh-huh. Es como un bebé, todavía tiene que tener una estabilidad. Pero, digamos, es una criptomoneda, como decían, que está basada en algoritmos y en cálculos matemáticos, y eso le da también cierta seguridad en cuanto a que no puede haber duplicación de operaciones. Uh-huh. Y el mercado es el que determina el valor que puede tener. Pero más allá de eso, se dice, primero, que el total de base monetaria que hay de Bitcoin es más o menos 4 o 5 veces o más en las reservas del Banco Central de Argentina.
Ajá.
Es un mercado que mueve muchísimo dinero y los Bitcoin se van a seguir emitiendo por una determinada cantidad de años y después se va a parar de emitir. Con lo cual, eso hace que no pueda haber inflación tampoco, que no se pueda usar para políticas monetarias.
Ajá.
Bueno, hay una serie de atributos que hace que la gente y los comercios lo estén aceptando.
Sí. Los taxis, viste que hay una BTC taxi acá en la Ciudad de Buenos Aires, puedes pagar con Bitcoins.
Exactamente, sí, sí, y cada vez más hay gente que viaja solamente pagando con Bitcoin.
Ajá. Ahora, Nicolás, ¿cómo me hago yo de mi Bitcoin? O sea, ¿cómo me genero riqueza? ¿No? Eso es lo que me está faltando, sí, entender.
Bueno, hay dos formas, básicamente, ¿no? Una es comprando Bitcoins en el mercado. Si vos tenés, por ejemplo, en Mercado Libre, vas a ver que ahí hay gente que vende Bitcoins.
Ajá.
Siempre es bueno asesorarse antes de hacer esa compra, averiguar un poco por temas de seguridad. Pero hay muchas páginas de Facebook, Bitcoin, sí, Argentina, sí, por, sí, ejemplo, que los usuarios te asesoran gratuitamente y te explican y te comentan qué medidas de seguridad tenés que tomar para no ser estafado y eso. Pero esa es una forma, es comprándolos ya sea un particular o en un exchange, en un mercado,
uh-huh,
donde se compran y se venden Bitcoin. Todos estamos hablando virtual porque,
sí,
no hay nada físico.
Sí,
¿no?
Sí, claro.
Vos lo compras, lo pagás y te hacen una transferencia de Bitcoin y vos ves cómo se te acreditan en tu billetera, en tu wallet, que son Bitcoin, y ahí ya son tuyos y podés disponer de ellos, digamos, ¿no? Y la otra forma es minando, que es una forma de, a través de la compra de hardware, necesitas como unas placas de red, pones esas placas de red a trabajar en el sistema de Bitcoin para que puedan, de alguna manera, llevar, colaborar en lo que es el registro de las transacciones que se hacen por Bitcoin. Uh-huh. Vos como usuario estás colaborando, poniendo al servicio de la comunidad de Bitcoin esas tus placas de red, y de esa forma estás minando, como si fuese una mina de la que extraes carbón o un metal precioso, y por un determinado tiempo que vos haces, que empleas eso, te pagan con Bitcoins, ¿no? Vos recibís, se te acreditan Bitcoin. Pero hay que tener, digamos, un hardware especial. Que
sí, o sea, no es para cualquiera.
No es para cualquiera, pero
hay quien lo hace por vos, claro.
En épocas en donde el Bitcoin va subiendo, como ahora, puede llegar a ser un muy buen negocio. Después, cuando va bajando, menos y así, ¿no?
Nicolás,
pero también, sí.
Tengo dos preguntas. La primera es, ¿quién emite los Bitcoins?
Bueno, son emitidos por un sistema de algoritmos que ya está programado de ahora hasta el 2020 y pico.
¿Pero hay un señor que lo domina, ese sistema de algoritmos?
No, hay todo un misterio.
Hay un misterio.
Que creció, sí.
Hay un misterio.
Nagasaki,
sí, creo que le, ¿no? Sí, que un nombre japonés que nunca se supo si era una sola persona, un grupo de personas, y a partir de ahí le dan. Pero es interesante que, primero, hay mucha gente invirtiendo por el tipo de fluctuación que tiene, que compra y vende constantemente y hacen unas diferencias interesantes. Y hay muchos sitios online donde podés comprar todo tipo de producto con Bitcoins y pagar con Bitcoins.
Yo te preguntaba por las personas reales detrás. A mí me cuesta un poco entender el tema. Entonces, si había personas reales detrás de eso, porque yo puedo, si tengo una fortuna en Bitcoins, ¿puedo convertirla en dinero, en plata, en dólares o en pesos?
Sí. Hay personas, claramente hay personas reales. No se sabe quién fue el que lo inventó, el que hizo el protocolo sobre el que se basa todo el sistema de los Bitcoins, pero hay empresas que trabajan con Bitcoin, hay emprendedores argentinos muy conocidos.
Mucho, sí.
Que apoyan el tema de los Bitcoin y que tienen sistemas de wallet, de tarjetas de créditos asociadas a Bitcoin. Ahora PayPal, que es una de las empresas número uno en transferencias internacionales y de pago en Internet, está aceptando también el pago con Bitcoin. Ajá. Se utiliza en eBay, bueno, hablábamos de
Avalancha.com.
Sí.
¿Y qué pasa si quiebra, no sé si se puede decir, quiebra el sistema?
Si quiebra,
¿quién respalda todas esas transacciones?
No hay un respaldo, como tampoco hay un respaldo del dinero fiduciario hoy en día, ¿no? Antes teníamos un patrón oro que respaldaba el dinero que cada país emitía. En Bretton Woods, en una convención que se hizo hace más de 40 años, se abandonó ese patrón oro y hoy en día no hay ningún respaldo físico del dinero que hay circulando en la calle, ¿no? En la convertibilidad en la Argentina había un respaldo del dólar contra cada peso que se emitía. Ahora ya no, y ningún país tiene un respaldo del dinero, ¿no? El dinero circulante.
¿Y en qué medida ha crecido el uso del Bitcoin en los últimos años? ¿Es significativo o es una cosa para nerds?
No, va creciendo cada vez más, porque a medida que lo van aceptando como medio de pago en más comercios, crece. Y también se usa mucho para transferencias de dinero internacionales, ¿no? Eso es uno de las principales de los principales usos que tiene, porque se ha creado una especie de autopista virtual donde una persona puede, mediante bitcoins, transferir dinero a Estados Unidos o a otro lugar del mundo en apenas unos minutos y con un costo que es prácticamente cero.
¿Las comisiones no te corren, la comisión de la tarjeta, el banco, nada de eso?
No, las comisiones para comprar y vender bitcoin y para transferir a bitcoin son marginales, es el 0,01%. Ajá. Cuando sabemos que hay empresas como Western Union o MoneyGram
que
cobran comisiones
se llevan una buena tajada. Tanto vos como Adrián mencionaron la wallet, sé que quiere decir billetera, pero me parece que acá es algo más específico. Explícame un poquito qué es la wallet.
Sí, la wallet vendría a ser como la alcancía virtual donde vos tenés depositados los bitcoins y a partir de ahí los podés comprar o vender. Ajá. Y una vez que por ejemplo los vendés, te depositan dinero físico, y ese dinero físico vos lo tenés que transferir a una cuenta bancaria, no lo podés tener en la wallet.
Sí.
¿No? la wallet es solamente
solo para Bitcoin.
Para Bitcoin, claro. Y después lo que es importante es asesorarte sobre cuáles son las wallets que conviene usar, porque así como si vos tenés el día una caja de seguridad, puede entrar un ladrón al banco y te lo puede robar, cuando la wallet no es de buena calidad, puede entrar un hacker y te puede robar los Bitcoin también. Entonces hay que buscar cuáles son las wallets más conocidas, las que tienen mejores medidas de seguridad. Eso es importante porque, por ejemplo, si hay algún movimiento de Bitcoin en tu cuenta, si te llega un mensaje de texto al celular en el momento, vos con eso podés frenar un intento de robo. Pero son muchas medidas de seguridad y de comprobación de identidad también que hacen de la wallet, que es importante, más allá de que una de las de las atribuciones que tiene el Bitcoin es que es anónimo, ¿no? Y eso es importante marcarlo. Ustedes hablaban que se operaba en la Deep Web con Bitcoin, ¿no?
Sí, mucho ahí. Y después con blockchain, que es como la billetera, la wallet más popular, ¿no?
Exacto. Sí. Pero una persona que compra con Bitcoin no tiene por qué dar a conocer su identidad, digamos, ¿no? Y por eso hay gobiernos y eso que acusan al Bitcoin de que se usa para fines
financiar terrorismo, ilegales. Claro.
Ajá. Pero, Nicolás, ustedes decían que el intercambio, digamos, las compras vía Bitcoin no estabas pagando o estabas pagando ¿cómo se llama? Comisiones marginales. Pero ¿qué pasa cuando vos pasás de Bitcoin a plata, a la plata común y corriente? ¿Ahí hay alguna pérdida, en ese salto?
No, bueno, hay una diferencia, se llama el spread entre la punta comprador y vendedor, así como cuando se compran dólares.
Sí,
¿no?
Claro.
Y ese spread puede ser más alto, más bajo, pero cuando vos cambiás los Bitcoin a moneda, esa moneda, como decíamos, no queda en el wallet, sino que automáticamente te la transferís a la cuenta bancaria que vos tenés linkeada a la wallet.
Claro.
Y se te deposita ese dinero, pero comisiones son bajísimas, justamente por eso se está impulsando tanto el uso de Bitcoin, ¿no? Porque el mercado de transferencias internacionales es un oligopolio formado por Visa, Western Union, MoneyGram, como decíamos, y algunas más, en donde justamente por ser pocas las empresas forman un cartel en donde establecen un precio muy alto. Entonces, esto que estamos contando parece por ahí que es para grandes inversores, y yo te estoy hablando de por ahí un inmigrante que viene a la Argentina y tiene que mandarle el dinero a la familia que tiene en Perú, y para mandar ese dinero tiene que ir a MoneyGram o Western Union y le cobran un 20% de lo que ganó por ahí, ¿no? En cambio, con los Bitcoin lo podría hacer prácticamente de manera gratuita.
Nicolás, si este inmigrante, un hacker, le hackea su wallet, ¿a quién le hace juicio?
Y tendría que ser a la wallet que hacía las veces de custodia, digamos, ¿no? Porque siempre tiene que haber un custodio. Lo ideal es que haya un custodio, pero vos también tenés medidas de seguridad para que eso no te ocurra, porque cada Bitcoin en realidad es un código, ¿no? Los Bitcoins son códigos de algoritmos, que son números largos con letras y números. Pero vos una cosa que puedes hacer es, por ejemplo, anotar esos códigos en un papel y ese papel guardar en una caja de seguridad y lo estás sacando y pedir que lo saquen del sistema y ahí nadie te lo puede robar, por ejemplo.
¿Entiendes? Okay. Sí.
Hay medidas de seguridad que uno puede tomar para cuidar ese dinero, digamos.
Nicolás, entiendo mucho más de lo que entendía al principio de la conversación, pero todavía me falta estudiar. Prometo hacer los deberes.
Hay que comprar
pero
vos comprá hoy y dentro de un año me decís.
Vamos a ver qué pasa, pero fuiste muy claro y muy amable, Nicolás. Muchas gracias.
Bárbaro, buenísimo. Un abrazo. Me alegro mucho.
Ahí estaba,
gracias,
Nicolás.
Gracias por el llamado.
Por favor. Nicolás Litvinov, economista y director de estudinero.net, explicándonos de los Bitcoins.